Soy Natalia Jara. Bienvenida a Filosofía Hablada, un proyecto dirigido por el profesor Manuel Bermúdez Vázquez, que cuenta con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. David Hume es uno de los filósofos más peculiares de toda la historia de la filosofía. Escocés de nacimiento, fue apreciado por casi todo el mundo, especialmente en Francia y en Edimburgo. Hume escribió algunas de sus mejores obras siendo aún muy joven. La que es considerada su obra fundamental, llamada Tratado de la Naturaleza Humana, le ocupó durante 8 años y fue publicada en 1739. Inicialmente, esta obra no causó ningún impacto y nadie le prestó atención. Al cumplir los 30 años, escribió 2 volúmenes más breves. El primero, Investigación sobre el conocimiento humano, y el segundo, Investigación sobre los principios de la moral. Pero seguían sin prestarle atención a su obra. Además de su obra filosófica, presenta una abundante producción historiográfica, siendo su obra más importante en este campo los 6 volúmenes de la Historia de Inglaterra, manual escolar de referencia durante un siglo. Puede ser considerado como un filósofo cuyas ideas incluyeron importantes avances técnicos para el desarrollo de la filosofía. Hume no alcanzó fama internacional como filósofo hasta después de su muerte. En 1779 apareció una obra póstuma suya llamada Diálogo sobre la religión natural. Había estado escribiendo en secreto y fue un auténtico misil filosófico contra los argumentos racionales sobre la existencia de Dios. Algunos historiadores de la filosofía piensan que este es su mejor trabajo. Nuestro filósofo escocés va a cuestionar los argumentos dados sobre la existencia de Dios. Aplica una rigurosa argumentación de corte empírico a la hora de enfrentarse tanto a la existencia de Dios como para explicar la parte consciente de los seres humanos. Para poder justificar la existencia de estas ideas, deberíamos poder ser capaces de mostrar alguna prueba de ello procedente de la experiencia observacional. Y hemos de reconocer que no tenemos ninguna. Una de las elaboraciones más claras del principio básico del empirismo la encontramos en Hume. Para el filósofo escocés, todo conocimiento procede de la experiencia. A las percepciones recibidas de un modo directo, Hume las llama impresiones y las divide en impresiones de la sensación, que son las que provienen del mundo externo, e impresiones de la reflexión, que provienen de nuestra propia interioridad. Así que todo lo que se haya presente en nuestra mente procede de las impresiones. Esta afirmación condujo al filósofo escocés a defender la posición de Berkeley, de que nunca podemos saber con absoluta certeza que exista un mundo material externo e independiente de nosotros. Tenemos que conformarnos con manejar probabilidades, no certeza. De aquí se deriva que Hume dijera que el sujeto de conocimiento es una ficción. Si nos planteamos la cuestión de qué o quién soy yo, la respuesta única que puede apoyarse la experiencia o la observación es que yo soy poco más que un manojo de sensaciones. Hablemos ahora del problema de la causalidad de Hume. El principio de la causalidad implica que todo evento puede causar o ser causado por otro. Si no existiera la conexión causal, no podríamos comprender los datos procedentes de nuestro sentido. Si el principio de causalidad dejara de cumplirse algún día, la vida del ser humano sería imposible. La clave que encontró Hume es que las conexiones causales no pueden observarse, y fue el primer filósofo que intentó establecer lo que es la causalidad. La conclusión que alcanzó fue que, tras analizar con detalle el concepto de causa, la única cosa que podemos determinar es que la idea que subyace a la casualidad no es más que una creencia humana basada en las experiencias que se han tenido, y lo único que podemos establecer realmente es que no hay nada más que creencia, simple y llana creencia, en que algo va a ocurrir. No hay base lógica alguna que soporte lo contrario. Uno de los ejemplos que más éxito ha tenido para explicar el punto flaco de ese concepto de la causalidad es el de los cisnes. Durante mucho tiempo, todos los cisnes que se podían contemplar en Europa eran blancos, y se tomó esto como prueba de que todos los cisnes eran blancos. Sin embargo, cuando se descubrió Australia, también aparecieron allí unos cisnes negros, desmontando toda la teoría construida sobre los cisnes blancos que se habían percibido. No importa el número de cisnes blancos que hayamos visto, eso nunca va a ser una prueba de que no haya cisnes negros, y este principio sí que podemos hacerlo extensivo al resto de la realidad. Es aquí cuando se torna necesario elevar el nivel de sutileza intelectual para tratar de explicar una cuestión ciertamente intrincada. La lógica que se ocupa de la relación entre afirmaciones y una afirmación puede contradecir a otra, pero un hecho no puede contradecir a otro, sobre todo no si ambos ocurren de verdad. esta sutileza presenta un grave problema para la ciencia, ya que las leyes científicas son afirmaciones generales que también establecen conexiones causales. La conclusión de todo este largo razonamiento es que, estrictamente hablando, no podemos decir que sabemos que algo va a pasar porque haya pasado siempre ante circunstancias idénticas. Las implicaciones de esta conclusión son terribles. El primer efecto que de esta causa se derivaría sería un escepticismo profundo y absoluto. La existencia del mundo externo, incluso de nosotros mismos, se pondría en entredicho. Ante este estado de los hechos, Hume es el primero que reacciona diciendo que no podemos vivir de acuerdo a esta percepción de las cosas. La razón fundamental por la que esto no puede ser así es porque las metas que nos planteamos en nuestra vida no son elegidas por nuestro intelecto. Es otra instancia la que las plantea. No nos enamoramos, no nos gusta un tipo de música o nos limpiamos los labios después de beber agua por unas razones. Nuestros comportamientos están determinados por nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro gusto, en general, por nuestros sentimientos. Es aquí donde encaja la famosa frase del filósofo escocés: la razón es esclava de las pasiones. Hume también reconoció que no es posible probar las creencias morales. Por ejemplo, el concepto de maldad no es algo que podamos ver. Podemos probar que Sócrates es mortal, siempre y cuando sepamos que todos los hombres son mortales y que Sócrates es un hombre. Sin embargo, no podemos probar lógicamente que robar es malo, a partir de los hechos, entre otras cosas porque esta conclusión es solo una creencia o una opinión. Hume previó todo esto y fue él mismo quien colocó la etiqueta de escepticismo mitigado a su filosofía. Para Hume, los sistemas que pretenden dar explicación a toda la realidad no tienen sentido y creía que había que defender las opiniones de una forma suave, modesta, y de aquí se deriva la necesidad de respetar la opinión del otro, que padece los mismos defectos que la nuestra. Sus posicionamientos filosóficos son considerados modestos, moderados y tolerantes, más o menos como fue su propio carácter y su vida.